Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Otra vez es un placer coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Damos la bienvenida a todos ustedes al segundo día de estudio de esta, la primera lección del tercer trimestre de este año 2026. Y con mucho gusto les acompañamos, como siempre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Como siempre, pedimos al Padre que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen a lo largo de este día. En el día de ayer introdujimos las 13 lecciones para este nuevo trimestre del año e iniciamos el estudio con el título general La esencia de la vida y el testimonio cristianos. Como indicamos, este estudio está basado en las dos epístolas que el apóstol Pablo enviara a los cristianos de Corinto. Así que vamos a recorrer con el apóstol Pablo cómo fue su ministerio en aquella singular ciudad griega caracterizada por muchas cosas que no necesariamente eran positivas, aunque privilegiada por su riqueza material, ubicada entre dos mares, el mar Egeo y el mar Mediterráneo, lo cual la hacía una ciudad muy cosmopolita, porque allí moraban personas de diferentes latitudes geográficas y, por supuesto, también había muchas filosofías de índole religioso y pagano, lo cual contribuía a que el tejido social de aquella ciudad de Corinto, lo cual representaba un reto para el apóstol Pablo y sus colaboradores que trabajaron para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a este lugar. De manera que vamos a continuar abundando en este día acerca del ministerio de Pablo en Corinto, y hoy vamos a abundar un poco más acerca de las características de aquella comunidad. Muy bien, pero antes de adentrarnos a nuestro análisis para hoy, les agradecemos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias damos a Dios también por los instrumentos de comunicación que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, donde contamos con Radio Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano A Devenir, y en México, Radio El Palmar Adventista, así como también a través de la página del internet eleden.net. Muy bien, y sin nada más, en este momento dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos felices de contar con la audiencia de cada uno de ustedes. Sabemos que tienen un interés genuino en crecer en el conocimiento de Dios. Y esta semana, cuando hemos estado dando inicio a este tercer trimestre del año 2026, hemos estado estudiando el ministerio del apóstol Pablo en Corinto. Y por supuesto tenemos profundas lecciones de evangelización. ¿Por qué estamos estudiando Corinto? ¿Por qué estamos estudiando la manera como el apóstol Pablo trabajó allí? Porque hay muchas lecciones que podemos extraer para nuestra labor evangelística en el presente. Siguen habiendo ciudades llenas de filosofía, siguen habiendo ciudades llenas de prejuicios, y estudiar las estrategias que el apóstol Pablo siguió en cada uno de los casos nos puede ayudar a desarrollar una estrategia propia. Como hijos de Dios, debemos entender que la misión de llevar el mensaje de salvación al mundo es una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, y que por lo tanto, hoy más que nunca debemos tener nuestra mirada fija en esa gran comisión y en la manera como grandes hombres de Dios, como el apóstol Pablo, llevaron adelante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración antes de continuar con el estudio.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, quisiéramos reiterar que continuamos orando por toda Venezuela, por nuestros hermanos en la fe y por todos los que están atravesando por esta situación debido al fenómeno telúrico que los ha afectado en los pasados días, y no cejamos de levantar las manos a nuestro Dios para que sostenga con su mano poderosa y consoladora a todos aquellos que han experimentado pérdida de vida o de propiedad. Buen Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de continuar en el desarrollo de esta primera lección del trimestre. Padre bueno, ayúdanos en nuestro estudio para hoy a conocer la manera en que tú diriges a tus siervos para cumplir la misión de llevar el Evangelio a los que no te conocen. Gracias por haber dirigido a Pablo al establecer aquella iglesia de Corinto y cómo su ministerio fue de gran bendición para ellos, y lo que aprendemos de aquellos creyentes en sus circunstancias particulares, que podamos aplicar esas lecciones a nuestro tiempo. Dirígenos en este día, capacítanos como moderadores, bendice a cada oyente que se une a nosotros en sus circunstancias personales, y gracias, Padre, por tu palabra que nos trae la luz de tu Evangelio. Padre, encomendamos en tus brazos de amor aquellos que en esta hora sufren en diferentes partes del mundo. Te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, entonces continuamos en este segundo día con el tema que iniciáramos ayer, el ministerio de Pablo en Corinto. Y el pensamiento guía para esta semana nos viene de Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, cuán alentadoras son estas palabras del mismo Señor Jesús a Pablo para que él no se amedrentara y no temiera a los retos que le esperaban en esta comunidad con características muy peculiares. El Señor tiene a sus hijos que provienen de diferentes trasfondos geográficos y personales. Ahora bien, el Evangelio es el mismo para todos porque nos trae la buena noticia de la salvación en Cristo. Y ayer estudiamos a Pablo como apóstol llamado por Dios. Así vimos cómo él comenzó su carta identificándose como un enviado de Jesús y que fue llamado por la voluntad de Dios y no por voluntad de hombre. La convicción que tenía el apóstol acerca de quién es él en realidad con Jesús era tan firme que con pocas excepciones así es como él comienza todas sus epístolas. También vimos cómo Pablo se trasladó de Atenas, la capital de Grecia, a la ciudad de Corinto para llevarles el Evangelio. Esto lo pudimos corroborar en Hechos capítulo 17, del 16 al 34. Por supuesto, Pablo no estaba solo en esta tarea, sino que contaba con la ayuda de sus colaboradores, Silas y Timoteo. Y para hoy, como anticipáramos, vamos a continuar Ahora, abundando un poco más acerca de la ciudad de Corinto, su cultura, las diferentes tendencias religiosas que existían, la riqueza de la ciudad, las costumbres ciudadanas, y por supuesto veremos que el ambiente moral allí era contrario a las verdades y a los valores cristianos. Entonces, profesor, cuando leemos Hechos 18 del 1 al 3, así como también 1 Corintios 5, 9 al 11 y el 8, 4, ¿qué podemos deducir sobre la economía, la moralidad y la vida religiosa de Corinto?
Muy bien, Pastor Díaz, cuando comparamos Hechos de los Apóstoles 18 del 1 al 3 con la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versos 9 al 11 y 8, 4, obtenemos un panorama bastante claro de cómo era la ciudad de Corinto en los tiempos de Pablo. En Hechos 18, 1 al 3, vemos que Pablo encontró trabajo como fabricante de tiendas junto con Aquila y Priscila. Esto sugiere que Corinto era un importante centro comercial e industrial, donde existía demanda para oficios artesanales. Al ser un puerto con intenso tráfico comercial, había viajeros, marineros, y esto ofrecía oportunidad de trabajo y de negocios. Había prosperidad económica que atraía a muchas personas de otras regiones del Imperio Romano. También cuando miramos su moralidad, sabemos que habían graves problemas éticos. En 1 Corintios 5, 9 al 11, Pablo menciona pecados como inmoralidad sexual, avaricia, idolatría, maldiciones e insultos, embriaguez, fraude. Esto indica que la inmoralidad era común y en muchos casos era socialmente aceptada. Así que los nuevos creyentes vivían rodeados de prácticas contrarias al evangelio. Pablo exhortó a la iglesia a mantener una vida santa, sin aislarse de la sociedad, del entorno donde estaba. La vida religiosa era dominada tristemente por la idolatría. 1 Corintios 8:4 dice que un ídolo nada es en el mundo y que hay un solo Dios. Eso revela que Corinto estaba llena de templos y de cultos paganos. La carne vendida en los mercados muchas veces había sido ofrecida previamente a sacrificios idolátricos. Los cristianos entonces se enfrentaban de una manera continua a preguntas de cómo vivir fielmente, cómo agradar a Dios en medio de una sociedad profundamente idólatra. Así que podemos decir que Corinto era una gran ciudad, pero también que tenía grandes contrastes, rica, dinámica, cosmopolita, pero moralmente permisiva, caracterizada por prácticas contrarias a la del evangelio. Desde el punto de vista religioso, estaba saturada de idolatría, de cultos paganos. Y es que precisamente esas características hacen que Corinto representase un enorme desafío misionero. Hoy en día tenemos ciudades como esa y tenemos que desarrollar planes para atender el evangelio en esas grandes ciudades.
De acuerdo, profesor, gracias. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que Pablo, al dirigirse a Corinto, él era consciente de cuál era el ambiente cultural, económico y religioso de aquella ciudad. Pero como hemos visto en Hechos capítulo 18, Pablo conocía cuáles eran las características negativas de los ciudadanos de aquella comunidad y, por supuesto, era consciente de que la influencia pagana y de inmoralidad rampante de la ciudad, como era la prostitución, aparentemente había tocado a algunos creyentes cristianos que habían cedido a aquellas prácticas y a la misma vez pretendían llevar el nombre de cristianos. Así que el apóstol es muy puntual y directo en que los creyentes que vivían los principios del evangelio debían cuidarse de aquellos creyentes que estaban viviendo tanto en el mundo como en la iglesia practicando todas esas inmoralidades. De hecho, en el capítulo 5, Pablo se enteró de que uno de los miembros de la iglesia estaba cometiendo incesto con su propia madrastra, y Pablo señalaba que este caso de inmoralidad era tan grave que ni siquiera se daba entre los paganos, y aparentemente en la congregación se pasaba por alto este tipo de comportamiento. Y es por eso que el apóstol les llama la atención diciéndoles: ustedes deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. Por eso les aclara que, habiéndole escrito una carta anterior que no está registrada en el canon bíblico, les indicaba que ellos no debían tener ninguna relación con los que se entregaran a la práctica de la prostitución. La idolatría y la inmoralidad llenaban la ciudad de tal manera que era parte de su cultura. Así que gran parte de los mensajes de Pablo a los corintios era un intento de erradicar estos problemas que estaban introduciéndose en la iglesia. Profesor Valera, entonces, ¿qué encontramos en 1 Corintios 8:5 en cuanto a la pluralidad religiosa que había en la ciudad y de qué manera la confusión religiosa mezclaba la religión con la práctica de la prostitución?
Muy bien, Pastor Díaz. Corinto, siendo una ciudad cosmopolita, era una ciudad caracterizada por el pluralismo religioso. Primera de Corintios 8 dice que había templos a muchas deidades. Había muchos santuarios, tal vez de Apolo, Atenea, Afrodita. Había cultos a dioses egipcios como Serapis o Isis. Y todo esto hacía que Corinto entonces fuera realmente una ciudad marcada por sincretismo religioso. Tradicionalmente, también existía una prostitución sagrada asociada al templo de Afrodita. Sin embargo, la evidencia histórica moderna matiza considerablemente esa idea. Corinto, siendo rica, portuaria, donde convivían numerosos cultos paganos, también incluía entre esos cultos el de Afrodita, diosa del amor y la fertilidad, además de Apolo, Atenea, Isis, Serapis. En muchas religiones del mundo antiguo, la fertilidad humana, agrícola y ganadera se consideraba un regalo de los dioses. Así que algunos cultos incorporaban rituales de fuerte contenido sexual como símbolo de fertilidad, de prosperidad. En muchas religiones, incluso allí en el antiguo cercano oriente, existieron formas de prostitución ritual, aunque no fueron prácticas universales. ¿Ocurría esto en Corinto? Bueno, podemos decir que durante siglos se creyó que el templo de Afrodita mantenía 1,000 prostitutas sagradas, basándose en un relato del geógrafo Estrabo del siglo I a.C. Sin embargo, muchos historiadores actuales consideran que posiblemente era una cifra exagerada o que describía una época un poco más antigua. Sin embargo, Corinto tenía reputación de inmoralidad sexual, abundantes burdeles, prostitución comercial, debido al intenso tráfico marítimo y comercial. Por tanto, es más seguro afirmar que la prostitución era común en Corinto, no necesariamente dentro del culto, pero era parte de la cultura de la ciudad. Es por eso que Pablo insiste en la pureza sexual. Huyan de la inmoralidad sexual, 1 Corintios 6, 18. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto hace un contraste radical entre la visión cristiana del cuerpo y la visión que había dentro de la ciudad, donde la prostitución era una práctica cotidiana.
Así es, profesor, gracias. Vemos, hermanos y amigos, que la situación a la que Pablo y sus compañeros misioneros se enfrentaban en esta ciudad era un gran reto, porque era muy fácil caer en un sincretismo entre las prácticas paganas de las religiones de misterio que, como hemos visto, no solamente en Éfeso practicaban tales costumbres basados en su concepto de la diosa Artemisa o Diana, que se conocía como la diosa de la fertilidad. Y aquí en Corinto tenían esta pluralidad de deidades como Apolo, Atenea y Afrodita, entre otras más, y además ellos adoraban dioses egipcios como Serapis e Isis. De modo que este lugar era uno que presentaba muchas tentaciones para los creyentes. Por esa razón, el apóstol Pablo, al servir allí un año y medio aproximadamente, tuvo que hacer tanto esfuerzo para controlar toda esa ola de secularidad pecaminosa para que no se aceptara en la congregación de los cristianos. Sí, como ya hemos indicado, como parte de esta confusión religiosa, Corinto se conocía por su libertinaje sexual. Y profesor Valera, tuve la oportunidad de caminar por aquellas calles en las ruinas de la antigua Corinto y ver en las paredes los grafitis, que eran muy gráficos, de hecho, donde se podía observar todo el libertinaje sexual que permeaba en aquel lugar. En fin, la idolatría y la inmoralidad formaban parte de la vida cotidiana, y esta triste realidad explica gran parte del contenido de las dos epístolas que Pablo escribió a aquellos cristianos. En el día de mañana abundaremos más acerca del ministerio de Pablo en Corinto y los resultados que obtuvo. Muy bien, finalmente, profesor Valera, entonces, cuando observamos la actividad misionera de Pablo en Corinto, al enfrentar el desafío de una ciudad idolátrica y licenciosa, compañero, la pregunta práctica para nosotros es: ¿y qué desafíos de la cultura actual pueden dificultar la predicación del Evangelio? ¿Y de qué manera podemos superarlos?
Muy bien, Pastor Díaz. Hoy en día vivimos en una sociedad, en una cultura que a veces se cree muy iluminada y que tilda rápidamente de ignorancia cualquier asunto de fe. Lamentablemente, hay muchos que en la cultura moderna piensan que si algo no se puede demostrar con una ecuación matemática, pues simplemente no es más que un dogma, algo que no tiene valor. Así que hoy en día tenemos que luchar contra ese, vamos a decir, exceso de confianza en las cosas, pues, que requieren demostración, o las que solamente podemos demostrar de una manera cerrada. La experiencia de Pablo en Corinto muestra que el Evangelio siempre se anuncia en culturas que, pues, tienen valores diferentes al reino de Dios. Hoy en día la predicación del Evangelio se ve dificultada por factores como el secularismo, que considera la fe como un asunto exclusivamente privado y a veces innecesario, el relativismo moral, que sostiene que no existen verdades absolutas y que cada persona puede definir lo que está bien y lo que está mal. Eso hace que cada quien tenga su propia escala de valores, su propia, vamos a decir, ética o moral personal. El materialismo y el consumismo llevan a muchas personas a buscar satisfacción en las posesiones, en el éxito económico, antes de que pueda haber un contacto con Dios, una búsqueda de una satisfacción real en la relación con Dios. También hay pluralismo religioso. Hay quienes dicen que todas las religiones son válidas y que a esa afirmación de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues hay que tomarla con pinza. Algunos así han llegado a plantearlo. También hoy en día vivimos en una sobrecarga de información, entretenimiento constante, que deja poco espacio para la reflexión espiritual. hay una marcada desconfianza hacia las instituciones religiosas, provocada en parte por escándalos, por incoherencias de muchos líderes. Así que tenemos, como Pablo, que conocer la cultura y buscar una forma comprensible de predicar el evangelio, sin alterar el evangelio, pero adaptado también a la cultura. Y sobre todo debemos vivir coherentemente con lo que predicamos, porque ese es el argumento más persuasivo que podemos tener en cualquier situación.
Sí, de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, en este estudio trimestral, al nosotros estudiar la condición de la ciudad de Corinto, cuando Pablo llevó el evangelio a esta comunidad, esa situación realmente no es exclusiva de aquella época, porque nosotros también estamos viviendo en una cultura súper secular, donde el postmodernismo es la filosofía que impera en la mente de muchas personas, donde consideran que la moralidad es algo subjetivo y que cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo. De modo que la situación para nosotros es bastante similar. Lo único que ahora podemos catalogar la situación un tanto más sofisticada por toda la avalancha de la promoción del estilo de vida de este tiempo por los medios de comunicación. Además, tenemos los adelantos tecnológicos y científicos que propenden a facilitar más y también a racionalizar estas prácticas contrarias a la voluntad de Dios. ¿O acaso no pensamos que la muy famosa inteligencia artificial que nos rodea y nos bombardea constantemente no presenta para nosotros un reto más influyente que todo lo que vivieron los cristianos corintios? De modo que necesitamos estar en guardia y pedir a Dios nos dé la sabiduría espiritual y una conciencia dirigida por el Espíritu Santo y la Santa Palabra de Dios, para que toda la confusión que existe a nuestro alrededor no nos arrastre al estilo de vida que se encuentra prácticamente en todas partes. Creo que aquí es donde también se puede aplicar el consejo del apóstol Pablo, cuando nos dice a los creyentes: el que quiere estar firme, mire que no caiga. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día en cuanto a la condición de la ciudad de Corinto durante el ministerio de Pablo allí. Así que, antes de despedirnos, les invitamos para que mañana estén con nosotros nuevamente para continuar considerando otros aspectos del ministerio de Pablo en aquella ciudad. Y por eso el subtema de mañana es tan inspirador, porque vemos el amor de Dios cuando le dijo a Pablo: no temas, predica, porque yo estoy contigo y además tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces les esperamos y en este momento solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, dirige, Señor, nuestras vidas. Danos sabiduría para presentar el evangelio de salvación a otras personas. Ayúdanos a vivir con propósito, sabiendo que tenemos una misión que cumplir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de Radiosol.org.